El trabajo de las inteligencias artificiales. De hecho, quien dirige el foro de Davos tiene un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, donde plantea muchas de estas cosas. Y entonces queríamos mirar un poco cómo va a ser este año en la Argentina. Augusto Salvato es politólogo, ha escrito un par de bestsellers muy interesantes para esto, y sobre todo si hay una pista de cuál es la decisión del gobierno de Javier Milei en términos de la economía del conocimiento. Está en línea, ¿cómo estás, Horacio Marmurek? Y toda la mesa de Radio Nacional te saluda.
¿Qué tal, Horacio, equipo? ¿Cómo están? Un placer enorme estar charlando con ustedes.
Todo bien. Bueno, yo sé que el temario te lo planteé como amplio, pero arranquemos por esto, ¿no? La economía del conocimiento como un lugar de buen desarrollo posible en la Argentina. ¿Y cómo lo encara, si es que lo encara por ahora, el gobierno entrante?
Cómo no, por supuesto. Bueno, antes que nada, un pequeño dato de color, pues lo venía escuchando en la conversación muy interesante que estaban teniendo sobre el rol de Martin Luther King y el Partido Republicano. Un dato interesante, simplemente para aportar a la conversación que me quedó ahí mientras conversaban, es que en realidad, por ejemplo, Abraham Lincoln, que fue una de las grandes figuras del antiesclavismo en los Estados Unidos, también era parte del Partido Republicano, porque en ese momento, hace un siglo, hace más de un siglo en realidad, pero desde hace un siglo por lo menos, el Partido Republicano en realidad tenía una postura totalmente antiesclavista, mientras que el Partido Demócrata estaba en el otro lado. Después las cosas empezaron a cambiar y uno ve al Partido Republicano más conservador en otros sentidos, pero se fueron moviendo mucho. Uh-huh. Y esto, lo engancho, digamos, con esto que venimos hablando, tiene que ver con la ausencia de inmovilismo en los fenómenos sociales. Es decir, los fenómenos sociales, como un partido político en este caso, son cambiantes, se transforman permanentemente, y hoy estamos en un momento donde las cosas están cambiando y están transformando a una velocidad muy grande. El año 2023 fue un año de gran aumento en lo que es la adopción de la inteligencia artificial en todos los niveles, a nivel personal. Muchos de nosotros hemos empezado a escuchar hablar de esto o empezado a usar capaz alguna herramienta como el ChatGPT o estas distintas herramientas de inteligencia artificial generativa que producen imágenes a partir de un comando, de un texto. Entonces, esto ha sucedido a nivel personal, pero también a nivel de organizaciones, y organizaciones de todo tipo están empezando a incorporar este tipo de herramientas. Y eso nos plantea distintos desafíos, que son los desafíos frente a los que se va a encontrar el gobierno de Javier Milei o cualquier gobierno, digamos, el gobierno de cualquier otra persona que hubiera asumido el 10 de diciembre. Esos dos desafíos son, por un lado, todo lo que tiene que ver con la regulación, es decir, cómo logramos que la inteligencia artificial tenga un desarrollo que sea beneficioso para la humanidad, que sea ético y que no genere problemas o conflictos tanto en el mundo del trabajo como en todo lo que tiene que ver con sus sesgos éticos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo logramos incorporar cada vez más esta tecnología para mejorar mucho más la productividad y, si se quiere, también, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la competitividad de nuestras industrias? Esos son como los dos grandes desafíos que tenemos por delante y que cualquier gobierno en todo el mundo se está enfrentando, y por eso esto es un tema tan relevante y tan importante en el foro de Davos, porque tanto a las empresas como a los gobiernos es un tema que les preocupa y les ocupa muchísimo.
Diana Constanzo te quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, escuchándote pensaba en esto. ¿Es importante y debe ser fundamental la interacción que exista entre el sector privado y el público y el rol del Estado para que se pueda incentivar, bueno, la aplicación de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento en la Argentina y en cualquier país, y si están dadas las condiciones para que esto suceda?
Absolutamente. Efectivamente, esta relación es fundamental en cualquier país y en cualquier desarrollo. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, un iPhone o cualquier smartphone que tengamos, digamos, a mano, lo que vamos a ver es que gran parte de sus componentes, ya sea en términos de hardware, es decir, por ejemplo, los microchips, algunos elementos de la pantalla, lo que es la pantalla táctil, o en términos de software, por ejemplo, la geolocalización por GPS, muchos de esos elementos han sido, digamos, patentados, desarrollados, descubiertos por entidades estatales. ¿Por qué? Básicamente porque la investigación experimental, la investigación básica, es fundamental para el avance de la tecnología. ¿Qué es la investigación básica o fundamental? Básicamente tiene que ver con aquellas cosas que se investigan no porque tengan un valor de mercado en este momento, sino porque son importantes, digamos, para el desarrollo de algún u otro elemento en el futuro. Esto, por ejemplo, ha pasado con todas estas tecnologías que recién mencionábamos. Sin embargo, por otro lado, después es muy importante que haya una inversión privada muy fuerte para desarrollar tecnología, porque el desarrollo de tecnología compleja, como es un teléfono celular o como es un dispositivo o un software de inteligencia artificial, requiere muchísima inversión privada. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, por ejemplo, OpenAI, que es la empresa que desarrolló ChatGPT, recibió por parte de Microsoft Corporation en los últimos años 10 mil millones de dólares. Microsoft hoy es el principal accionista de OpenAI, pero estamos hablando de números muy grandes. Entonces, como conclusión de esto, es necesaria la inversión estatal, es fundamental que exista esa inversión, especialmente en lo que es la investigación básica para desarrollar nuevas tecnologías o descubrir nuevos elementos, pero después es muy importante que eso sea complementado con una inversión grande por parte del sector privado, que es lo que va a permitir transformar esa investigación científica, digamos, en un elemento que salga al mercado y que genere mucha ganancia, mucho revenue, como se dice. ¿Y por qué esto es importante? Entre otras cosas porque hoy las empresas más valiosas del mundo, Apple lo era hasta la semana pasada. De la torta de lo que gana Apple, el que se lleva mayor parte, digamos, de esa torta, tiene que ver con la sede en los Estados Unidos, no la empresa en China que está ensamblando los teléfonos, sino aquella compañía que logró poner conocimiento sobre un elemento físico. Hacia eso va la economía que tenemos hoy en día, y en ese sentido es fundamental complementar las dos cosas. Una última nota sobre lo que pasa en la Argentina hoy. En la Argentina hoy, generalmente lo que se ve en la inversión científica tecnológica es que el Estado pone el 75% de la inversión y los privados el 25%. Esto, en líneas generales, en lo que sucede en el mundo, es exactamente al revés. Generalmente, en el mundo, el 75% de la inversión la hace el sector privado y el 25% el Estado. Número más, número menos, nosotros lo que tenemos que lograr es generar los incentivos necesarios para que el Estado siga invirtiendo en investigación básica, pero que el privado empiece a invertir cada vez más para así lograr desarrollar este tipo de empresas.
Hola, Cecilia Diwan, te saluda la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Justo el día de hoy habló sobre la inteligencia artificial y dijo que va a afectar al 40% de todos los puestos de trabajo, según un último informe que sacó el fondo, y en el mundo desarrollado un 60% de los trabajos, y pidió a los legisladores del mundo que comiencen a sacar leyes para evitar que esto empeore aún más la desigualdad que hay. ¿Qué crees que se puede hacer en cuanto a la legislación para tratar de contener un poco este avance y también para darle tiempo a los trabajadores para que se generen nuevas habilidades, no para incorporar a la inteligencia artificial?
Bueno, es un punto muy interesante. Yo te diría, no quiero cuestionar los números de Georgieva, pero te diría que hasta creo que se quedó corta en esos números. Hay investigaciones hoy se han realizado en el último año que hablan de que un 90% de los puestos de trabajo van a estar afectados por la inteligencia artificial, al menos en un 10% de sus tareas. Esto quiere decir que básicamente todos nosotros vamos a empezar a incorporar inteligencia artificial en alguna de las tareas que realizamos cotidianamente, y muchas veces ya lo venimos haciendo en realidad de una forma más invisible. Hay un libro que salió hace poco de un gran amigo y un especialista en inteligencia artificial que se llama Freddy Vivas, que justamente le pone el título de invisible por esta idea de que las tecnologías tan desarrolladas terminan volviéndose invisibles a nuestros ojos y a nuestra percepción y se van dando como en segundo plano. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué ideas podemos tener en lo que tiene que ver con futuro del trabajo? Bueno, por un lado, el punto central en esto tiene que ver con que cambiar el enfoque que solemos tener a la hora de estudiar el futuro del trabajo. Generalmente cuando se estudia estos temas, se habla de reemplazo de trabajos. Entonces se dice, bueno, por ejemplo, todos estos trabajos son reemplazables por la inteligencia artificial o van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Los últimos estudios hoy lo que empiezan a hablar tiene que ver más con reemplazo de tareas. no de trabajos completamente. Es decir, todos realizamos alguna tarea mecánica y repetitiva en nuestro trabajo que no nos gustaría hacer. Bueno, en esos casos es deseable que una inteligencia artificial realice esa tarea para, digamos, quitarnos el peso de realizar esa tarea y permitirnos concentrarnos en aquellas cosas en las que verdaderamente los humanos podemos agregar valor. Entonces ahí tenemos un punto, digamos, que es un cambio de enfoque que deberíamos tener hacia cómo nos aproximamos a este mundo, ¿no? Y por otro lado, lo que te diría es que es prácticamente imposible de frenar esta tendencia. Si nosotros podemos tratar de realizar regulaciones para que no se incorpore tal o cual tecnología o para que eso lleve un tiempo, pero la realidad es que en la utilización cotidiana de estas herramientas es muy difícil de frenarlo o de pararlo. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros nos sentamos a ver una película, ponemos Netflix o Amazon Prime Video o cualquier plataforma, y la plataforma nos recomienda automáticamente una película que de hecho nos gusta, o sea, que
es que la pega, digamos, el algoritmo te leyó bien.
Absolutamente. Nosotros, eso es algo que el consumidor cada vez se va acostumbrando a eso y que lo elige. Y en el proceso de elegir esa película o ese contenido, prefiere, digamos, que sea así. De hecho, el 75% de los consumidores está buscando experiencias personalizadas en cualquier cosa que consuma. Entonces, es muy difícil de frenar ese avance. Lo que sí podemos hacer, o lo que sí tenemos que hacer sí o sí, es trabajar mucho en términos de capacitación. Y esto tiene que ver tanto con el sector privado como con el sector público. Es decir, las empresas cada vez más están desarrollando, y las que no lo están haciendo tienen que empezar a hacerlo, áreas de capacitación cada vez más grandes para que su fuerza laboral pueda empezar a incorporar estas habilidades o aprender a trabajar con esta tecnología. Y eso no significa, salir a contratar masivamente a gente que ya sepa usar esto, porque en realidad no hay tanta en el mercado. Es algo que está pasando mientras nosotros estamos hablando. Entonces, ahí te diría que lo mejor que podemos hacer es generar incentivos para que las empresas y los distintos tipos de organizaciones capaciten en estas herramientas a sus colaboradores.
Es Augusto Salvato, el politólogo. La verdad, Augusto, se nos acaba el tiempo, pero quedan abiertas un par de preguntas y sobre todo ver hacia adelante cómo todo esto que se propone y que se necesita se va a plasmar en esta nueva Argentina. Te propongo en algún momento, inclusive con Freddy, que se vengan al piso y tenemos una charla larga para que inclusive los oyentes les puedan preguntar. Si querés, en algún momento lo coordinamos, ¿te parece?
Con mucho gusto, un placer enorme charlar con ustedes.
Abrazo grande, Augusto Salvato, politólogo, investigador, es alguien que queríamos escuchar para esto, para verlo, la inteligencia artificial, el trabajo del futuro y sobre todo cómo lo vamos a hacer en la Argentina.